Somos dos mejores amigas
que ahora que somos mamás,
este es nuestro break, donde compartimos lo bueno, lo difícil y lo divertido de la maternidad
de manera honesta y real.
Hola moms, ¿cómo están? Pues qué bueno que están acá en un nuevo episodio de Mommy Break y déjenme decirles que es el último episodio de la temporada que tenemos invitadas. Por ahí hay uno más que va a estar muy padre, pero vamos a estar Tania y yo. Y este episodio es muy especial. Es un episodio que me trastoca. Ustedes saben que yo soy mamá, que materna en otro país. Y si bien maternar y migrar tiene cosas increíbles como viajar y conocer otras culturas y tener la oportunidad de empezar desde cero y en muchos casos vivir en un país mucho más seguro o con otras oportunidades laborales o experiencias de vida que nuestros pequeños, nuestra familia podemos vivir. Pero también tiene un lado B, un oscuro, y me encanta que nuestras invitadas hayan abierto su corazón y nos hayan dejado una entrevista increíble. No saben qué buena está la entrevista y espero que la disfruten mucho. Y gracias por acompañarnos y por todo su apoyo en los otros episodios. Disfruten la entrevista. Hola, hola moms, ¿cómo están? Bienvenidos a Mommy Break. Es un episodio que he querido hacer desde hace muchos, muchos meses. Y por fin se me hace porque nuestras invitadas están en muchas partes del mundo y fue todo un reto acomodar las agendas y por las zonas horarias donde estamos, pero es un agasajo tenerlas aquí porque el tema de hoy es muy especial para mí, me va a llegar al corazón y tal vez para muchas de ustedes que estén maternando a la distancia de su familia, de sus seres queridos y que tiene sus retos, ¿no? Puede ser que estés emigrando como familia o que estés en una temporada lejos de, en otro estado donde vive tu familia. Y vamos a hablar con dos mamás que son, para mí, las admiro muchísimo, son mis Insta friends. Tienen maravillosas cuentas en Instagram, que ahorita vamos a hablar cada una de ellas, pero nos toca este tema y le voy a dar la bienvenida a Rebeca Inberg de @billykids_d. Ella es lingüista y mamá de dos peques. Ella es de Costa Rica y está viviendo en Alemania. Bienvenida, ¿cómo estás, Rebe?
Bien, gracias Dana y Tania por esta oportunidad de hablar este tema tan, tan importante para nosotras las mamás que estamos fuera de nuestros países.
Y también les vamos a dar la bienvenida a Miranda. Miranda tiene una cuenta que yo amo locamente, que es @learn_thephoneway. Ella tiene contenido bellísimo sobre cómo es ser mamá haciendo homeschool, inspirado en muchas, muchas cosas, pero también en Montessori. Y ella es de Bolivia, pero ha estado en China muchos años y ahora está en Turquía siendo mamá de un pequeño. Y pues bueno, bienvenidos, bienvenida amiga, ¿cómo estás, Tania?
Hola a las tres, gracias por estar aquí, chicas. Creo que este es un episodio que, como dice Dana, tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo y como que me emociona saber que podemos conectar con otras mamás, o sea, con otras mujeres que están a kilómetros y que sentimos o vivimos cosas similares, ¿no? Como que no es algo que solo nos pasa a una cada quien desde su país, sino que es algo que compartimos las mamás y estoy muy contenta que estén aquí. Entonces, gracias primero que nada. Y pues bueno, no sé si nos quieran empezar contando un poco, Miranda y Rebe, ¿cómo es que llegaron al país en el que están aquí? ¿Y cómo llegaron? ¿Siendo mamás ya o se convierten mamás en este país?
Ok, empiezo yo. Bueno, de inicio, hola, hola a todas. Muchísimas gracias. Me emociona mucho estar aquí, poder compartir un poco de mi experiencia. Bueno, En corto, esta larga historia de migración se resume después de la pandemia, en la que mi esposo, que es extranjero, no es de mi país, pues se sentía muy incómodo, ¿no? Trabajando por la pandemia, y es así como que empieza a aplicar por trabajos y en realidad le sale una oportunidad de trabajo acá en Turquía. Decidimos migrar en 2 semanas y yo ya, bueno, llegamos ya con un niño de 2 años. Esa es en corto mi historia. Yo ya llegué aquí con un niño hace 2 años.
Y entonces, cuando eras soltera, estabas en China.
Sí, yo viví como 10 años en China, capaz un poco más, antes de la pandemia. Precisamente viví en Wuhan, que ya es bien conocida la ciudad, y yo estaba embarazada, yo me embaracé allá. Y todo el mundo, todos los amigos que tenía allá, la nueva familia que uno hace cuando migra, me decían que, bueno, iba a necesitar ayuda. Tú vas a necesitar a tu mamá, vas a necesitar a tu familia, a tu mamá, y todos me mencionaban, vas a necesitar a tu mamá. Yo dije, no, no creo que sea tan difícil. Estoy aquí, tengo amigos, tengo a mi esposo, que gracias a Dios es un amoroso padre, pero llegado el momento y mientras la pancita crecía, dije, creo que sí. Y es así como volví a mi país con esa idea de tener a mi hijo allá los primeros meses, que nos dan 3 meses de maternity leave y volver a mi trabajo. Y ahí nos agarró la pandemia y nos tuvimos que quedar 2 años en mi país, que viéndolo de un aspecto, de un lado, ha sido muy positivo, ¿no? Esos 2 años que probablemente podrían parecer los más difíciles, que necesitas mucho apoyo, pues los pasé allá con mi mamá
¡Qué padre!
y mis hermanas. Una de mis hermanas que también estuvo estancada en la pandemia. Tengo 2 hermanas y también están ahí dispersas en el mundo.
¡Qué bien, qué
Y
bien!
así, bueno, después de 2 años migramos nuevamente acá a otro país, Turquía.
Buenísimo, buenísimo. ¿Y tú, Rebe, cuéntanos?
Yo llegué a Alemania muy joven, tenía 24 años cuando migré como estudiante, porque, bueno, mi marido es alemán y nuestra historia de amor fue así que él fue a Costa Rica, ahí se enamoró de la profesora y bueno, después de como un año de estar para allá, para acá, pagando tiquetes de ida, de vuelta, de todo, yo decidí venirme a Alemania. Estuve aquí un año aprendiendo alemán. Me entró como una depresión, así como ya no quiero, no puedo, es demasiado frío en todo el sentido de la palabra. Regresé a Costa Rica y mi marido se fue como a los 2 meses para Costa Rica. Estuve un año allá también estudiando y después de ese tiempo en Costa Rica, pues él tenía que venirse a terminar la maestría y se vino. Yo me vine como un par de meses después y ahí sí me vine sabiendo que esa era la última vez que yo iba a vivir en mi país. Y yo recuerdo que fue increíblemente duro porque solo tenía una maleta de 20 kilos y yo decía, ¿cómo voy a echar mi vida en una maleta de 20 kilos? Y lo hice, dejé obviamente la mitad de mis cosas en Costa Rica, me vine a Alemania y bueno, después de 12 años, ahora con 2 niños, una niña de 7 años, un niño de 2 añitos casi. Y me dice mamá aquí, lo cual también fue todo un reto. Sí, pero esa es más o menos como mi historia de migración.
Y justamente me gusta que toquen algunos puntos importantes, entre ellos pues Miranda dice que ella tuvo esta red y esta tribu en estos primeros años. Para ti, Rebe, ¿cómo fue tu historia de parto? Bueno, ¿cómo fue
tener hijos en otro idioma con, no sé si tu familia fue a visitarte, a apoyarte en sí. tu posparto, ¿cómo te fue?
Yo creo que yo tengo una historia muy particular porque cuando quedé embarazada a mí me dio hiperemesis gravídica. Es esto que tú no paras de vomitar por, o sea, yo vomitaba 20, 25 veces al día, no podía ni tomar agua. Entonces, yo creo que para cualquier mujer que ha vivido algo así, da igual a dónde esté, esté en su país, esté, es una fase traumática, es una de las cosas más horribles, es sentirse dentro de un hueco oscuro donde nadie, nadie puede entender lo que se siente. No poder ni, o sea, tener hambre y no poder comer, estar preocupada de cómo mi hija se está desarrollando bien si no recibe ni agua. Eso, pasarlo sola en un país completamente extraño para mí, a pesar de que yo hablaba alemán y todo, fue todo un reto, una enseñanza. O sea, mi mamá llegó a tal punto de desesperación, de ver lo mal que yo estaba así, que ella compró un tiquete y se vino como, no sé, como decir, Rebel, compré el tiquete para la otra semana. Lo cual, esto es un sacrificio gigante porque Costa Rica, o sea, es un tiquete hasta Alemania, es carísimo. Y bueno, mami se vino y yo siento que me rescató. Yo digo que me rescató, por un lado era mucho psicológico y por otro lado ya yo estaba entrando a la semana 20 de embarazo y estaban bajando ya las náuseas. Y el estar aquí, porque a mí lo que me pedía el cuerpo era la comida de mami, como el arroz, los frijoles, la comida costarricense, cosas que yo casi, o sea, solo de niña había comido. Y bueno, así fue para mí. Entonces después mi mamá regresó a Costa Rica y se vino para el parto, que según la doctora ya mi hija estaba casi que lista. Entonces yo, mami, no, véngase antes. Se vino 2 semanas antes y mi bebé no quería venirse y no quería venirse. Y ya quedaban 5 días para que mi mamá regresara a Costa Rica y mi bebé no había nacido. Entonces yo dije, sáquenme a esta niña. Ya había pasado la fecha límite. Y entonces me hicieron una inducción que fue una de las cosas más dolorosas de mi vida. Esos dolores de parto, de inducción. Ahora que tuve un niño con parto natural, sé la diferencia. Así que mami estuvo para el parto. Yo, a mí se me bloqueó el español. Yo no, perdón, el alemán. Yo no hablaba alemán en el parto. Yo no podía. Mi marido estaba detrás mío traduciéndome absolutamente todo al español. Y yo hacía absolutamente todo mal. No sé, me decían, quiten la mano. Yo ponía la mano, cosas así como una locura. Y hasta mami tuvo que ayudar en el parto, en ciertas posiciones, ayudarme a mí, porque yo no podía entender lo que esa matrona me decía, porque en Alemania son matronas. El doctor está ahí por cualquier cosa nada más, pero en realidad todo se encarga la matrona. Y bueno, mi mamá estuvo en el parto, fue una experiencia increíble, ella nunca jamás va a olvidar eso, fue maravilloso, pero estuvo solo 5 días conmigo, posparto. Y después de ahí, bueno, o sea, ustedes saben, 5 días está uno todavía bajo el efecto de las hormonas en el, y ya después de que mami se fue, fue como que empezó la vida real para mí, sola con una bebé. Y en Alemania mi marido, por ser profesor, no tiene vacaciones, entonces él tenía que seguir trabajando normal, le dieron un día y ya. Entonces fue muy difícil. Yo creo que fue el año más difícil de mi vida. Sí.
Y qué bueno que lo tocas un poco, porque igual no voy a tocar mi historia de parto, pero yo también tuve inducción y todo, mil cosas en otro idioma y sufrí en otro idioma. No puedes pensar No puedes pensar cuando estás en ese estado tan primitivo y de tanto dolor o de tanta angustia. Lo que sí puedo decir es que incluso en momentos donde no te... Y yo sé muy bien inglés, pero no me podía comunicar al 100% con otras personas. No tengo ni idea por qué. Algo se bloqueó en mi cabeza. Pero sí, las enfermeras y todo, con esa cariño, con esos cuidados, aunque no estuviera yo atendiendo en el mismo idioma, esta parte de soy mujer, lo he vivido, o te entiendo y te abrazo y te apapacho, una cosa bastante sin de no verbal, y eso lo agradezco mucho porque no sé cómo lo hubiera hecho sin eso, pero fue todo un reto. Pero bueno, también quiero decirles que Tania, aunque ella no vive en otro país, las que conocen México, es un país muy grande y Tania vive en otro estado completamente lejos de su familia, que si su familia quiere ir a verla necesita comprar un boleto de avión, ¿no? Que pues no siempre es fácil y ella representa a todas las mamás que están maternando lejos de su familia, ya sea en México o en otro país. Creo que es todo un reto, ¿no, amiga? El poder tener a tu bebé y no manches que te tocó en pandemia, igual que Miranda, maternar y tu parto, ¿no? Sola.
Es
Bueno,
que las escuchaba y
difícil.
creo que, o sea, en el caso de Rebe, que no había pandemia, pero de todos modos, los kilómetros de Costa Rica a Alemania para que llegara la familia y luego de, o sea, cuando me dices, y nada más quedas 5 días, pensaba en el, igual mi hija estaba esperando a que naciera y mi mamá tenía que regresar a trabajar y entonces era como, o sea, como vivir como, de por sí la angustia de tu mamá primeriza, que todo salga bien, más los problemas personales, cada quien en cuanto al embarazo que cada quien tuvo, más esta cuestión, ¿no? Y pienso en Miranda, que nos estaba diciendo que ella regresa a su país con apoyo, pero aquí hay como, o sea, hasta siento que se me apachurra el corazón porque hay como un doble duelo, el despedirte de tu mamá, Rebe, porque se tiene que ir y empezar a vivirlo, dices, la vida real, y luego tú, Miranda, el... Bueno, ahora ya me voy, ¿no? Ya estuve aquí calientita con mi familia y me tengo que ir y es como, como bien fuerte porque cuando las cuatro que estamos aquí te conviertes en mamá, es un proceso como, yo lo he dicho, es como, como decimos en México, un chingadazo, o sea, es un shock así de, ¿qué onda con esto? No lo esperaba, estás acomodándote y luego te tienes que ir o se va tu familia, creo que... En mi caso también fue así, a mí me dio COVID el día del parto, o sea, ya lo he dicho 1000 veces, y mi mamá estuvo conmigo 2 días y se tuvo que salir de mi casa, ¿no? Porque era como, tiene COVID, ella también se contagió de COVID, mi abuela estaba muy grave, entonces era como regresar cada quien en su casa, entonces todos los primeros 3 meses estuve sola con mi esposo, ¿no? Con COVID, ¿no? Entonces fueron como situaciones que creo que... A esta generación de mamás nos ha trastocado por la pandemia, pero no sé cómo fue en este caso, hablando de duelos, si ustedes se dan cuenta, si hay como varios duelos al momento de migrar. O sea, ahorita dije uno, pero me imagino que cuando migras, cuando dijiste 20 kilos en mi maleta, es tu vida. O sea, ¿cómo la haces, no? O ir a estar en China y luego dejar tus cosas. No sé si esto no lo dijiste, Miranda, ahorita, pero dejar tus cosas en China y luego, ay, no, hasta me pongo angustiada. Pero, ¿cómo han sido estos duelos o los diferentes duelos que han vivido en esta, en sí, como en todo el camino de migrar?
Y sí, yo puedo acotar algo ahí, como dices, realmente existen diferentes estados emocionales cuando uno migra. Si cuando uno cambia de una casa a otra, si uno siente como incomodidad, y ahora, ¿dónde está la tienda? Y ahora, ¿cómo tomo el metro o el bus? Y esos 20 kilos en la maleta también me llegaron al corazón, porque nosotros también tuvimos que hacer eso, ¿no? Estando 2 años en mi país y luego de repente en 2 semanas teníamos que movernos de allí. igual empacar lo poco de que podemos movernos. Y esto de migrar, sí, yo creo que sí existe muchos diferentes duelos, ¿no? Más que la experiencia, porque, bueno, las experiencias las ganamos día a día, son diferentes. El momento de nuestra vida es distinto. Y migrando con un niño o maternando, se hace más difícil esas emociones o el poder manejarlas. Y muy diferente migrar con un matrimonio y muy diferente migrar sola o con un trabajo. Realmente las cosas se van complicando. En mi experiencia ha sido de los momentos más solitarios que he tenido. El inicio de vivir acá en Turquía, puedo definirlo en soledad, pese a que tenía a mi niño conmigo, ¿no? Cuando emigré a China era sola, realmente sola, sola. Yo no tenía pareja, no tenía hijos y estaba sola, pero no he sentido esa soledad que sentí ahora. En cuanto a los duelos, realmente es extraña, uno siempre extraña. Cuando mi familia me pregunta, ¿y extrañas? Bueno, antes no, ¿y extrañas China? Yo sí, extraño un poco, no extraño mi casa, extraño ir a comer algo o el restaurante tal, o salir, la caminata de las noches. Y pero cuando estás allá, y sí, cuando estoy allá extraño a mi familia, extraño a mi mamá. Entonces uno va extrañando a donde esté. Creo que esa es una de las características de migrar, de ser una familia migrante.
Eso que dice Miranda de que a pesar de tener al chiquito con ella se sentía sola, yo creo que desde que me hice mamá, a veces, no sé si decir que tal vez es el doble el dolor a veces, porque yo digo, es que se la están perdiendo, se los están perdiendo. Yeah. El verlos crecer, por más videos, por más cosas, cuando mami vino hace poco, me dijo como, ay, Rebe, es que él, por ejemplo, a mi pequeñito, ¿verdad? Que no lo había dejado de ver con un año y ya iba para dos. Es que él es así, así, así. Eso no se puede transmitir por videos. Entonces, claro, cuando ella se va otra vez a Costa Rica, no es solo, ay, me hace falta mi mamá, que me maternen a mí, sino es que Tita, ya, entonces, por ejemplo, mi hija, es que me hace falta Tita, y entonces ya yo tengo que ser la mamá fuerte, que sí, de intentar consolarla y buscar estrategias para que ella no esté tan triste. Ahora digo mi hija, pero en algún momento también va a ser el pequeñito cuando esté más consciente de ese tipo de cosas. Entonces yo creo que ese duelo a veces, claro, sé que los niños muy rápido, ya se les olvida, vuelven a su vida normal y todo, pero uno como adulto se queda como, sí, y ver el apoyo que uno tiene en el país extranjero cuando la familia viene o ver cómo se comporta, bueno, Dana sabe que yo tengo una niña altamente sensible, cómo ella recibe apoyo tan gigante de mi familia. Entonces, claro, duele por todo lado, ¿verdad? No solo yo como persona y como hija y hermana y amiga, sino me duele también por mi niña, que es sobrina, que es nieta, que saben que sí, que no pueden vivirla y aprovecharla como si viviéramos todos juntos en el mismo lugar.
Híjole, y aquí, yo no sé ustedes, pero las despedidas son horrendas, son súper difíciles. No me parece que se haya hecho más fácil, de hecho, así como lo dicen tal cual. Cuando migré y no tenía hijos, no se me hacía tan difícil. Y también creo que hay cosas en las renuncias que se desbordan y en mi caso, y tal vez en ustedes también, es que te das cuenta, las renuncias te recuerda a lo que estás renunciando al estar en otro país. Y se habla poco porque duele un montón, ¿no? De repente el darte cuenta que estás renunciando a ver crecer a tus sobrinos o a acompañar a tus papás a envejecer, a tus abuelos, si es que los tienes, eso duele, duele muchísimo. Y es algo que me tiembla la voz porque creo que es muy duro de pasar y de vivir. ¿Cómo ven ustedes las renuncias, Rebe Miranda?
Sí, yo creo que hay tantos duelos, duelo a pérdida de la lengua, pérdida del estatus, pérdida de mi entorno también, de sentirme segura en mi cultura, de saber cómo actuar en cada situación. O sea, algo tan sencillo como saludar en Alemania, yo nunca, después de 12 años, ¿qué hago? Le doy la mano, lo abrazo, le doy el beso. ¿Cómo hago? Todavía, porque es tan raro. En cambio, en Costa Rica, yo ya sé, un beso ya, chao. Jamás en la vida. Y me di cuenta de eso por una amiga que yo llegué y me presentaron a alguien y yo le di la mano. Y me dijo, ¿qué es eso? Y yo, no sé, se me salió. Y entonces, claro, hasta situaciones tan sencillas y cotidianas se vuelven como überfordern, se dice en alemán, como como una sobrecarga mental ahí y haces esas cosas, situaciones incómodas, pero sí, viéndole el lado positivo, pues he tenido tantos momentos donde me he tenido que reír, ¿verdad?
Sí.
Específicamente en la forma de saludar a un alemán. Sí.
Y
algo que a mí me pasa como anécdota, mi esposo trabaja en horario de oficina y bueno, ahora que es verano, que atardece mucho más tarde, ¿no? Tenemos luz hasta como a las 9 de la noche y él al terminar el trabajo me dice, ¿por qué no vienes o por qué no nos vemos allá? Él termina a las 5 de la tarde, 5:30 su trabajo y bueno, me llama media hora antes. Y para mí es una odisea porque yo no puedo salir y ya sé dónde ir. Tengo que fijarme, va a llover, no va a llover, va a hacer calor, qué bus, qué metro y qué conexión y a qué hora pasa tal bus. Y acá en Estambul, donde vivo, son muchos diferentes tipos de transporte. O sea, el metro te lleva a un lugar y después tienes que tomar un funicular o después tienes que tomar el bus o incluso el ferry. Y entonces todas esas conexiones se me hacen tan complicadas que termino diciéndole, ¿por qué no me dices esto en la mañana con 12 horas de anticipación? Porque yo no puedo, tengo un niño, tengo que lidiar con sus ganas de salir o no, si se quiere poner esto o no, si quiere llevar el autito o no. Ay, realmente son cosas desde tan pequeñas hasta lo que probablemente la familia o amigos sí realmente ven, ay, qué difícil vivir en otro país.
Sí, y esto que
Sí.
dices, Miranda, iba a decir algo. Tengo unos amigos que viven en Alemania, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, X. El punto es que hablamos muchas veces que como la gente que migra a otros países, los que se quedan en el país de origen, los vemos como de, ay, qué fácil, tienen transporte público súper mono, o hay que ver, o sea, Berlín, ¿qué? O sea, primer mundo, hay Estados Unidos, como que tenemos una idea de que estando fuera de tu país de origen, sobre todo en Latinoamérica, que pues son países tercermundistas, es como allá las cosas son más fáciles. Y cuando las escucho, es como recordar que no es cierto, o sea, es como llegas a un país, el idioma es una gran barrera, la cultura, o sea, esto que dices de saludar, ¿no? O sea, cuestiones culturales que a ti te nacen no están. Y entonces me imagino que cuando eres mamá, empezar a conectar con otras mamás de la cultura, del país en donde estás es como más difícil y entonces se suma otra cosita, ¿no? Se suma el ahora voy a, o cuando los niños van a la escuela, ¿no? Con los amiguitos, no sé cómo les va con eso, porque creo que hay esta idea de, ay, en el extranjero todo está, es mucho más fácil. Y claro que no, es como, tiene sus barreras, tiene sus dificultades que me parece que pueden ser más grandes que viviendo en tu entorno, con tu gente, con todo, ¿no? No sé qué piensen.
Sí, para mí, por ejemplo, perdón, Miranda,
No, sigue, 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 Rebeca.
a mí me pasó que cuando me hice mamá, no coincidía mi forma de maternar ni con las alemanas ni con las costarricenses. Claro, porque y era una confusión, porque claro, venía la matrona y me decía, así, así se hace. Y por otro lado, yo y mi inseguridad y pero yo no conozco esto. En Costa Rica se hace diferente. Una de las cosas más, o sea, yo creo que para toda tica o tal vez latina aquí es, ¿lo baño o no lo baño al chiquito? En Alemania no los bañan por hasta que se le caiga el ombligo y después solo se limpia. Mis bebés siempre iban desde el día uno al baño. Y entonces, claro, a mí las mamás alemanas me veían como, pero ¿por qué lo bañas tanto? No es bueno para la piel y cosas así, ¿verdad? Un tema, digamos, ahí X. Pero que para mí en ese momento era todo un mundo como mamá de, ay, entonces lo estoy haciendo mal. Ay, pero mami me dice, ay, ¿cómo no lo va a bañar? A ese bebé también, en Costa Rica se le pone colonia Menem aquí en la ropita, entonces el bebetico siempre huele riquísimo y así, y ¿cómo le va a poner perfume al bebé si después no va a encontrar la leche materna? Y cosas así, que para mí era todo un mundo, esas cositas pequeñas, y yo me di cuenta como, ok. No, o sea, ahora con mi segundo bebé lo hice de una manera como mucho más práctica, claro, ya yo tengo práctica la primera y ya no me hago mundos por esas cosas, yo ahora sé esto, lo cojo de los ticos, esto lo cojo de los alemanes y ya está, y no les voy a quedar nunca bien a ellos ni a ellos tampoco, pero estoy bien, me quedo yo bien, a mí misma, mi marido está de acuerdo y mi bebé está feliz, paz en mi casa, pero llegar a ese punto y todos los choques culturales que trae cada edad de los niños es, bueno, ya me lo dirá Miranda.
Realmente tienes toda la razón. Yo también estoy en una familia multicultural. Mi esposo viene de una cultura tan distinta, yo de otra. Vivimos en otra y realmente al final terminamos adoptando lo que nos convenga, ¿no? Lo que nos gusta, lo que nos cae bien, que porque el niño anda sin zapatos, porque así me gusta. Porque ya para ir dando la respuesta o esto, no, pero no debería, así que, ay, ¿cómo que se va a enfermar? Y bueno, ya, mejor decir, es que yo quiero, es que así me gusta, porque sí, realmente yo también llegué a ese punto como tú.
Y
Bueno, a lo que me
sí,
caiga.
y a lo que comentan ustedes, sí puede ser que sea una variable para que te sientas muy solo maternando en otro país, ¿no? Porque no te encuentras con otras personas que sean afines a tu cultura o que, por favor, necesito decirle a otra persona que esto está muy difícil, pero en español, ¿no? Porque a mí, yo siento que el español me conecta, ¡pum!, al directo al corazón. Y me puedo expresar en español mucho mejor, ¿no? Y hablando de esto, chicas, maternar lejos de la familia es no tener tribu más que tu pareja, ¿no? En dado caso que no tengas la familia
Política.
de tu pareja, ¿no? La familia política. ¿Cómo es estar en pareja con poca tribu o sin tribu? ¿Cómo lo han sentido en su relación de pareja?
Ah. Realmente, no hay palabras, pero sí, cuando dices cómo es maternar sin tribu, realmente es doloroso. Yo he vivido eso, lo sigo viviendo, sigo en esa transición por el mismo hecho de la cultura, de la diferencia de cultura. Ya en China, ellos tienen un término en chino que significa extranjero. Y cuando estás en China, todas las caras que son diferentes son extranjeros. Es como dos nacionalidades, los extranjeros y los chinos. Y es así como mi mente ahora funciona. Y es así como trato de verme ahora. Entonces busco gente que también sea extranjera. Y recientemente, no hace mucho, será como meses, 6 meses, hice unos cuantos a mis contactos, no amigas, que también están en una situación muy similar y son madres expatriadas, ¿no? Con esposos trabajando, que es el común denominador. Entonces yo pienso, son ellas una tribu, pero ahí estamos muchas mujeres como saboteando a las otras y no hay unión y es algo que a mí me duele mucho y es por eso que yo abrí mi cuenta en Instagram para tratar de llegar y también recibir un poco de apoyo, ¿no? De esta comunidad, de esta sociedad, de esta nueva vida. Que bueno, nos toca vivir. A veces uno no migra por lujo, sino por necesidad. Y no todos tienen la habilidad de entender eso, incluso dentro de tu entorno familiar. Es muy difícil. Para mí ha sido muy, muy, muy difícil. Estuve meses de mucha depresión, muy, muy mal, muy deprimida. Y también tengo un niño, Dana sabe muy bien, que es también neurodivergente. Y tratar de entenderlo a él, mientras yo me sentía tan por debajo, ha sido muy duro. Y bueno, él ha sido mi motor. Yo dije, bueno, voy a abrir mi cuenta y voy a empezar a mostrar todo lo que sé y estudiar y aprender más esto de homeschool y Montessori y a ver cómo va. Y realmente ha ayudado un poco porque dentro de la comunidad donde vivo ahora, las madres expatriadas tampoco son muy como, no nos unimos y me da tanta pena, ¿no? No conozco latinas y eso es triste, ¿no? Porque tal vez siempre como sabemos como latinas y ahí estamos charlando y charlando y charlando y se te va y entre la charla y hablas de lo que sea y de repente te sientes como en familia, como en tu entorno, pero no es lo mismo hacer eso en otro idioma o en otro tercer idioma que no está adaptado a eso, o sea, no tienes esa habilidad de expresarte como lo estamos haciendo ahora. Es bien duro, es muy triste.
¿Verdad? A mí me pasó que durante años la tribu, si es que se le puede llamar así, la verdad, no sé, era a mí, o sea, los amigos de mi marido, las esposas, y no siempre coincidíamos en entendernos bien o así, todas son alemanas. Yo hasta hace muy poco tiempo yo solo vivía en un ambiente muy alemán, muy. Y cuando estudié alemán, me hice una amiga que es mi mejor amiga en Alemania, que es griega, y yo hablamos alemán, por supuesto, nos entendemos muy bien porque culturalmente, claro, vemos que hay cosas en las que nosotras no coincidimos con la cultura de acá y los griegos, bueno, son muy parecidos a nosotros los latinos en un montón de aspectos. Y ella ha sido como la amiga con más años que he tenido aquí por mí, no por mi marido. Entonces, hasta ahora, yo creo que hasta hace 3 años o así, es que tengo como amigas latinas y eso ha cambiado increíble para mí la manera en que vivo Alemania ahora. Tener simplemente a esa amiga a la que puedo ir a la casa, no hacer nada, o sea, con los niños, salir de estas cuatro paredes cuando se me está cayendo el techo encima como mamá, que ya no puedo más, y me voy. No hay que hacer nada especial, no hay que hablar nada profundo, es estar ahí y sentirse como en un lugar seguro. Me siento como, no sé, estoy visitando a una de mis amigas en Costa Rica o algo así. Y antes de eso, pues era la abuelita de mi marido, era como mi mejor amiga en Alemania, de verdad. Esa señora en otra vida fue, no sé, fue latina o no sé, pero era increíble cómo yo me llevaba con ella. Y entonces yo me iba simplemente a la casa de ella a estar ahí. Pero yo entiendo muy bien lo que dice Miranda, de que uno no encuentra a veces esa tribu así tan fácilmente y que los amigos se vuelven la familia. Y es verdad por un lado, pero no es general para todos. No es en todos los casos, es por lo menos lo que yo he podido ver. Yo tengo mis amigas aquí, que ellas tienen su familia política también, tienen sus amigos también por separado, y no es que estamos todas todo el tiempo como un chicle, pero sí, yo sé que puedo contar con ellas, y por lo menos están en el mismo horario, de que si en la mañana tengo una crisis, no tengo que esperar hasta que Costa Rica se despierte para poder desahogarme con una amiga, sino que puedo hacerlo en español, aunque no esté en la casa de mi amiga, pero la puedo llamar más fácil, mandar un audio o lo que sea. Entonces, claro, pero estar sin ayuda, especialmente con los niños, de poder decir, mami, aquí están los niños, me voy con mi marido a comerme algo. Yo creo que es uno de los retos más gigantes como pareja bicultural, como sacar esos momentos para nosotros solos, sin los niños, porque ¿dónde? ¿Sí? Mis suegros trabajan muchísimo, no son abuelitos como pensionados que uno puede dejar a los niños ahí, no hay problema. Pero bueno, aprendo también a agradecer lo poquito que tengo y a valorar el apoyo sobremanera. Porque entonces cualquier cosita, cualquier gesto es, wow, gracias, gracias, de verdad, sí.
Sí, claro. Y yo les cuento que en mi caso, pues, apenas estoy haciendo mi tribu, pero sí creo que tiene que ver también un poco la personalidad. Yo tengo una personalidad más extrovertida y hablo con las piedras, y eso me ha facilitado el poder hacer amigas con todo y pena, así en la biblioteca. Hola, me llamo tal. Y a veces funciona, a veces no, es ensayo y error, la neta. Y con personas que no congeniamos y no funcionamos, pero por ejemplo, en cuestión de tribu, yo sí siento que estamos mi esposo y yo y la escuela. Para mí la escuela es mi tribu porque pues no tengo a nadie más, o sea, hay un date con mi esposo, pues no tenemos a nadie más, sí puedo contratar a una niñera, pero es algo que aún no me atrevo, no estoy lista y creo que es algo muy cultural, que pues aún no encuentro una persona con la que me sienta como en confianza y pues entre mi esposo y yo hay, así me imagino así como malabareando mil cosas y apoyándonos entre los dos, obvio tiene sus súper retos, ¿no? Porque estar solos estamos más agotados, estamos más cansados, peleamos un montón en muchas cosas, porque oye, es que necesito salir, ¿no? Quédate con la peque, ¿no? Y ok, pero voy llegando y no tenemos a alguien que nos ayude en casa, entonces estamos haciendo los dos, entre los dos hacemos todo, las labores del hogar y todo, pero el tener poca tribu, yo creo que es una receta perfecta para que haya más conflictos, pero por una parte, también de las cosas positivas es que pues nadie opina en nuestras crianzas o en nuestras decisiones de pareja, o tampoco tienes que comunicarlas, que no se enteren que tú tomaste una decisión y tus tías, primas, sobrinos no se enteran. ¿Por qué? Porque como estamos en otro país, creo que esta privacidad y esta cultura de estar aquí chiquitos y no tener otro tipo de opiniones, opinólogos, gente metiéndose en tus decisiones, creo que es una de las cosas positivas de de vivir lejos.
El agotamiento y el sacrificio que una familia entera hace, por lo general, es cae sobre uno, ¿no? A veces, bueno, en mi caso, el 60-70% cae sobre mí, porque mi esposo trabaja 6 días de la semana. Entonces, el tiempo que sale y que está en casa es el momento más conflictivo del día, ¿no? Que es la rutina de la cama y del sueño y lavarse, bañarse y eso. Ay, no, qué agotador
Sí,
es
yo
cansador.
le digo a mi esposo, tal vez la versión que encuentras no va a ser la versión más feliz de mí misma porque ya estoy muy cansada. Ya voy a estar aventando florecitas y recibirte, mi amor, ¿cómo estás? Ya estoy muy cansada. O sea, ten paciencia a la hora que llegas para la versión que encuentres de mí. Y también quería preguntarles, chicas, sé, Rebe, que la abuelita de tu esposo, tu gran amiga, partió, ¿verdad? Pasar estos duelos o estas pérdidas lejos, híjole, yo creo que sí es algo que es muy duro en el corazón.
Y completamente para nosotros, por ser tan cercanos con la abuelita, bueno, para mí fue como haber perdido casi a mi propia abuelita, porque era uno de los lugares seguros. Y yo le digo a mi marido que yo creo que de las cosas que yo más valoraba de ella era su abrazo. Ella abrazaba con una. Ay, por eso yo digo, tuvo que haber sido en algún momento, en alguna otra vida esa señora, no sé, pero era una dulzura y ese abrazo a mí me llegaba al alma, al corazón. Y haberla perdido a ella fue, fue durísimo, porque a pesar de que yo sabía que ya era el momento, ella ya no quería más. Para mí fue, sí, fue exactamente eso. Fue como, casi como perder a mi abuelita alemana. Y bueno, el ver a mi hija, por ejemplo, que también era súper unida con ella, pues obvio, lo golpea a uno también. Pero esta entonces es una de las cosas que puedo agradecerle a la migración de. Al vivir aquí y no tener tribu y haber encontrado en ella ese apoyo incondicional de poder llegar a las 11 de la mañana con los pelos como loca y que de una vez supiera, tiene hambre, no ha comido, no ha dormido, y se me ponía a hacer un pan, un sándwich, me cuidaba la niña y me decía, acuéstate en el sofá, vete a la cama. O sea, al haberla tenido. Después la sensación era solo de agradecimiento de haber tenido a una persona que se haya ocupado así de mí, sabiendo que no era la nieta yo, y aún así me recibió y me amó como si fuera una nieta más. Y ella, enfrente de las otras, siempre decía, mi nieta, es que mi nieta tal y tal, y explicaba de dónde yo venía y mis costumbres, siempre escuchándome, buscando en libros, en mapas, a dónde estaba San José, dónde estaba tal pueblo donde yo vivía y así. Entonces, claro, en ese sentido puedo decir, agradezco a la vida el haberme dejado vivir a una persona como la Oma aquí en Alemania, a pesar de que haya sido tan duro perderla. Pero me quedo con el tiempo que vivimos juntas, tan bonito.
Claro. Qué hermoso. ¿Y tú, Miranda, has tenido alguna pérdida?
Sí, no recientemente, pero cuando estaba en China, sí, y fueron varias, pero algo que realmente me pasó, ¿no? Al inicio yo sentía la pena de haber perdido esa familiar, incluso amigos muy queridos, y era como que No pude decir nada, no pude tomarme un último café o ir a abrazarlo en un cumpleaños y algo así. Pero ya después es como, ¿cómo puedo apoyar a la familia que queda? O al tío que perdió a la tía o al primo y ya no pensaba tanto en la persona que se fue, ¿no? Que partió. Y también algo en lo que yo tengo. He llegado a tener muchas dificultades en la llamada que hay que hacer posterior a que alguien fallece en la familia y qué hay que decir. Y bueno, me quedo sin palabras al punto que mejor no llamo y bueno, mucha crítica y con eso, pero es que, bueno, dices lo siento, mis condolencias y qué más. Y se ponen a llorar y. Bueno, ellos están con todo el resto de familia allá, pero tú estás sola y bueno, eso no es muy comprensible a veces y bueno, yo decidí en muchas ocasiones mejor, lo siento y ya hace un mensaje y nada más. Y aunque parezca muy frío, pero es después llegado un momento es como protegerte un poco también tú, ¿no? De ese dolor que puedes sentir. Y para que no engrandezca, porque deprimirse en soledad también es duro, es muy duro.
Y esto que dicen como de perder a gente, ya sea que está al ladito de ti, ¿no? Pero siempre estando con hijos, maternando lejos, en otro país, creo que lo hace doblemente difícil por esto que dices, porque ellos, la gente que está allá, está juntas, ¿no? O sea, están viviendo duelo juntos, ¿no? Pero tú que estás acá en otro país, no tienes con quién vivirlo. Entonces eso le suba otra cosita, ¿no? ¿Sabes? Es como, no es solamente mi parte de mamá que está tratando como de adaptarse, todas estas renuncias en las que han hablado, y esta parte con los hijos de ellos también se están perdiendo esto y tener que hacerle como, pero aquí estamos muy bien, ¿no? Más cuando pasan estas situaciones, porque yo recuerdo cuando llegué a Cancún, yo decía, es que yo estoy segura que yo no voy a poder despedirme de mis abuelos, ¿no? O de mis papás. Si ellos mueren, o sea, si mueren, toco madera, pero en un accidente, en una enfermedad que fue como mi abuelo, mi tío, yo no podía ir, ah, bueno, dejo a mi hija. O la agarro y me. O sea, no puedes hacer eso. No es como que tomes un avión y te vayas a tu país. Y entonces tú vives eso sola, ¿no? Y creo que las voy escuchando. Y maternar lejos de tu familia en otro país, creo que es de las cosas más fuertes. Porque las escucho decir: hubo como soledad, hubo como esta angustia, esta depresión. Porque, claro, o sea, escucho a Miranda decir: es que, claro que te sientes de la fregada, ves que no hay como, te sientes súper mal y tienes que seguir. O sea, tenemos que seguir. No es como que digas, ay, me voy a echar un rato, tienes que seguir. Pero eso se me hace como muy fuerte, porque a pesar de tener a nuestros maridos o sus maridos, estamos en la mayoría del tiempo solas, ¿no? O sea, ellos se van a trabajar y estamos solas. Y si queremos llorar, si queremos algo, lo hacemos solas, ¿no? Entonces, me parece que esto que hacen ustedes las tres, incluyendo a Dana, de esta soledad transformarla en conexión por medio de sus cuentas, me parece algo muy sanador, ¿no? Porque veo y siento, o sea, se me apachurra el corazón, yo no tengo cuenta activa ni nada, pero yo veo cómo está esa gana de conectar del otro lado del mundo, y hemos aquí las cuatro en diferentes lugares del mundo hablando de esto que me parece como muy fuerte, porque creo que no somos las únicas, no somos las únicas que nos sentimos solas, que hemos vivido duelos, y entonces está como muy, para mí es muy sanador escucharlas, a pesar de que yo no vivo en otro país, ¿no? Y también yo sé que el estar en otro país por la situación que sea, también tiene ventajas, o sea, unas ventajas que dice Dana como esto de, pues nadie se mete en tu vida, pero creo que también hay ciertas ganancias de estar en otro país, ¿no? Y haciendo tu vida, pues si yo veo en no estoy tan lejos, pero sí me doy cuenta que ayuda un poco a romper ciertas dinámicas y patrones con mi familia de origen, que amo y adoro, pero que no la quiero cada 8 días, ¿no? O sea, que es como de muchas gracias, ¿no? Pero no sé ustedes qué ganancias, qué cosas positivas han recibido de estar en otro país, porque me imagino que las hay.
En mi caso, y uniéndolo un poco con esto a la familia, mi relación con mi mamá ha mejorado muchísimo, porque claro, nos valoramos más, vemos mucho más en la otra cosas que antes no veíamos, por estar y como por darlo todo por sentado, ahí está. Siempre va a estar, o sí, ahora cada cosita la valoro, cada almuerzo que me cocina, cada momento tirarse en la cama hablando, muertas de risa con los niños, son momentos que se vuelven tan intensos porque uno sabe que se va a ir y que ya no las vamos a tener. Y eso nos hace valorar muchísimo más a nuestras mamás. Así que, bueno, en mi caso ha sido para mí nuestra familia. Perdón, que llegó el bebé.
En mi caso, lo que puedo decir, bueno, sí, lo que decía Rebe de que mejora la comunicación o la relación con la mamá, sí. Bueno, a veces lo digo muy frío, ¿no? De lejos nos llevamos mejor que de cerca, pero es muy cierto. O sea, no la culpo, pero yo he llevado como una maternidad, la maternidad de ella en realidad ha sido como un poco autoritaria, controladora. Ella fue madre soltera conmigo, ¿no? Y se casó después para, con mis dos hermanas nacieron de ese matrimonio. Entonces, nuestra relación tenía, o sea, estaba un poco afectada, pero ahora el tiempo que hablamos por videollamada, lógicamente, tiene más valor. Tenemos como un tiempo, una hora o 15 minutos, pero es de mayor conexión, incluso, ¿no? Aunque no estemos juntas. Y ahora justo ella está acá, llegó hace una semana y vino por su nieto, vino por su nieto, pero es muy diferente la relación ahora, veo, es como más respeto tal vez, probablemente ella también me valora más, ¿no? Yo a ella mucho más, porque realmente es difícil ser madre. Tengo una amiga también que está en Israel, ella también migró y tiene dos niños, y entonces con ella también hablo mucho de esto de la maternidad y la migración y la maternidad en soledad. Y conectamos tanto en este sentido que, bueno, ella también piensa que las relaciones mejoran a la distancia cuando se trata con la mamá, de la mamá y la hija. Probablemente, bueno, esa es mi experiencia, ¿no?
Y me encanta que digan eso. Yo les puedo decir que cuando vienen mis papás o cuando voy, intento que esas 2 semanas sean de actividades calidad, como bien padres de calidad, crear memorias.
Presencia plena.
Ajá, presencia plena. Crear memorias y experiencias tan inolvidables para guardármelas en la cabeza, por ejemplo, para las celebraciones como ayer que fue el Día del Padre, que no estás con tu familia. Yo me decía a mí misma, pero viví un día tan hermoso con mis papás que no lo cambio por nada. O sea, como que sí es una batería. Y también déjenme decirles que personalmente una de las ganancias, yo encuentro que he descubierto en mí que soy resiliente y que soy mucho mejor disfrutando mi propia compañía, mi propia soledad. No me da miedo estar con mis pensamientos. Y en cuanto a los niños, yo creo que quería preguntarles acerca de lo que ven ustedes en la migración y los niños y cómo lo viven ellos, porque una de las ganancias de la migración en mi caso es que mi hija está descubriendo un mundo precioso, envuelto en seguridad, y eso a mí es algo muy, es un gran regalo por la situación compleja que vive México. Pero no solo eso, sino tener esta oportunidad de vivir varios mundos y vivir varios idiomas y tener varias actividades que no podría estar viviendo allá, para mí se me hace un regalo hermoso. Para ustedes, que ¿cómo lo han vivido con sus hijos?
Sí, esta elasticidad, flexibilidad de adaptarse a los cambios es algo que yo noto con mi niño, a pesar de que él es también un niño con sus deficiencias, alteraciones sensoriales. Es un niño que tiene mayor madurez, podría decir, que si hubiera estado en mi país. Él ha aprendido ya 4 idiomas, los maneja muy bien, ya me lleva 2 idiomas de cabecera. Y eso, obviamente, ya cualquier mamá, yo creo que les llena de orgullo, ¿no? Claro que sí, ellos también, yo creo que tienen ese duelo, esas dificultades de adaptarse, de sobrellevar los cambios, pero. Como Tania decía, ellos como que se olvidan rápido y se adaptan, o así los vemos, ellos actúan siempre así como positivos. Yo lo veo a mi hijo despertarse y cada día tiene todas las energías, y el tiempo que yo he tenido una depresión tan fuerte, yo ay, solo quería estar sentada en mi sillón y no escuchar nada, pero ya le tenía todas las energías y bueno, aprender y salir. Y va algo desde tan pequeño, porque él es niño, le encantan todos los transportes y autos y aviones. En Bolivia tenemos muy limitados buses pequeños, minibuses, y el teleférico que tiene varias líneas. Y acá vio todo el resto de transportes que pueden existir, y eso a mí me llena demasiado, ¿no? Porque está absorbiendo, está aprendiendo, como tú dices, Dana, el poder relacionarse con otras culturas, ¿no? Justo hoy vi un meme que decía, ¿y en tu colegio hay extranjeros? Y el niño responde, no, en mi colegio hay niños. Y realmente es así, ¿no? O sea, él se relaciona ahora con otros niños de otros idiomas, de otras nacionalidades, de otros colores. No ve ninguna diferencia, no como nosotros o tal vez nuestras generaciones antepasadas, ¿no? Así tan, tan marcado, o que sí notamos esa diferencia. Y yo creo que eso sí es lo más positivo, lo más valioso de todo este cambio y todo el estrés que puede conllevar migrar y maternar.
Sí, imagínense qué tan poderoso fue esto para mí que yo decidí hacer de eso mi profesión. Claro que yo estudié esto, soy lingüista y me especialicé en eso en mi maestría, pero definitivamente el nivel de empatía, de apertura que tienen los niños. La curiosidad innata por otras lenguas, esa conciencia metalingüística de aprender lenguas por medio de las lenguas, de ser conscientes, yo hablo esta lengua, mamá habla esta otra lengua, papá esta otra lengua, la sociedad se habla esta otra lengua. O sea, todo esto es como una ganancia, es como un paquete que viene de regalo cuando nacen. En familias multiculturales, en países donde hay una cultura dominante, una lengua dominante que es diferente a lo que se vive en casa. Así que Y bueno, Dana sabe bien lo más importante que yo también trabajo con familias multiculturales, familias migrantes que desean mantener su lengua. Yo trabajo con muchas familias donde los niños no hablan la lengua familiar y esa carga que traen las mamás de no, yo necesito que mi hijo, si no, no se va a poder comunicar con mi familia, el país de origen. Y buscan mis servicios, buscan mi ayuda para poder activar más que todo el español, porque trabajo con muchas familias latinas, pero ahí se ve la importancia que para nosotros tienen las lenguas y las culturas y el celebrar esa multiculturalidad y celebrar ese multilingüismo dentro de casa es algo que no debe faltar en ninguna familia con trasfondo migratorio. O sea, el celebrar las lenguas, el celebrar que somos culturas diferentes. Bien, o sea, es que hay mucha gente que lo ve como no soy de aquí ni soy de allá, y yo lo que digo es que soy de aquí y soy de allá, y se abre ese tercer espacio, esa hibridad, the third culture kit, ¿verdad? Que es simplemente una personita con una riqueza cultural y con una identidad multicultural hermosa y multilingüe también. Así que es la verdad, es un regalo que nos da la migración.
Sí, y claro, pienso en que por milenios la humanidad ha migrado, como se ha movido por el mundo y nuestros antepasados. Me emociona un poco el saber que también yo soy una generación que está migrando y que se está moviendo tal cual como nuestros antepasados. Y eso es muy emocionante para mí. Y quiero, para finalizar, preguntarles, ¿qué creen que como sociedad, o si tú estás escuchando, tienes una amiga que está en otro país, en otra ciudad, lejos de su familia, cómo podrían ayudar a esa mamá que está en otro lado? ¿Qué tips le podrían dar a ustedes?
Cuando uno muda, cuando uno migra, no sabe dónde acudir, no sabe dónde preguntar simples cosas y cosas complicadas que se nos hacen como a mamás. Yo soy médico, pero yo tengo mucho terror a que mi hijo se enferme y que se caiga y se fracture un hueso. ¿Y dónde voy? ¿Y el idioma? ¿Y qué hago? Yo creo que eso es algo que debería existir ahora en estos tiempos, porque la inclusión de nosotras como expatriadas o no viviendo en la misma ciudad, en el caso de Tania, ella tampoco está en el entorno familiar donde puede tomarse un bus o manejar 20 minutos, 30 a la casa de la mamá y pedir ayuda. Y no sé, yo creo que una red de apoyo, ¿no? Que es la tribu en realidad, pero algunas formas de inclusión donde podamos preguntar, al menos a las madres expatriadas que yo conozco acá, siempre les doy todo mi apoyo, ¿no? Recientemente una amiga tuvo a su bebé y ella ya tiene una niña de la edad de mi niño y está sola. El esposo también trabaja. Y está sola, ella es de Checoslovaquia. Y bueno, esta amiga está en una situación tan difícil y le dije que si quería que yo me quede con su hijita o que ella venga a la casa, igual se lleva muy bien con mi niño. Y yo me imagino en esa posición, estar en esa situación y qué hago y con quién cuento, qué hago, porque voy a necesitar a mi esposo y bueno, iba a estar en una cama mal, ella tenía una cesárea anestesiada y qué hago. Entonces, sí, bueno, eso es lo que hago, tratar de ofrecer mi ayuda. Al final, su mamá llegó de Checoslovaquia y la apoyó, ¿no? No sé si sigue ahí ella, ya no me comuniqué, pero ya al menos pude tratar, intentar dar una mano, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace falta.
una red donde podamos acudir a un, aunque sea para hablar, ¿no? Para tener una ayuda emocional.
Sí, y yo creo que también es importante si tú estás en otro país que tu amiga que está en otra ciudad, lejos de su familia o lejos de otro, en otro país, mándale un mensajito, sobre todo si sabes que se acaba de despedir de su familia, que va camino al país donde reside, o si su familia se fue, porque esas semanas son duras, esos días son duros. Intenta estar al pendiente de ellos porque, claro, muchas veces migrar se puede ver como súper glamuroso y tiene cosas hermosas. Claro que tiene cosas hermosas, pero tiene cosas dolorosas y a la distancia puedes estar con tu amiga, con tu amigo. Incluso en momentos, en celebraciones del Día de la Madre, Día del Padre, también mandarle un mensajito, amiga, ¿cómo estás? Te abrazo. Oh, amiga, aquí estoy contigo. Oh, porque pues son días complejos para estas grandes amigas que pueden seguir la amistad a la distancia y como ustedes lo dicen, puedes apoyar también a otras madres que están llegando a la ciudad o que están migrando a otro lado, dándoles como, si ellos lo permiten, como, oye, ¿me permites darte un consejo? ¿Cómo me fue a mí? Busca un grupo de mamás latinas en tu ciudad. O yo siempre digo, vete a la biblioteca local porque ahí van a ver otras
Sí,
mamás que
apoyo,
están
apoyo
maternando en
libros.
soledad.
Sí, y creo que han dicho algo que es el objetivo de este lindo podcast. Es como empezar a hablar y mirar sobre todas estas cosas que vivimos como mamás. Y este es un gran tema porque no somos o no son las únicas mamás que están fuera de su país. Y creo que esto, como de empezar a conectar con gente, creo que vale mucho la pena que repitamos aquí sus cuentas. Si alguien que nos esté escuchando dice, ah, pues yo también estoy en Turquía o estoy en Alemania o incluso hace poquito vi una publicación de mamá minimalista que puso así como de, oigan, me llegó esta carta diciendo en España que estaba en tal lado de España y se sentía como muy sola porque no conocía nada, acababa de emigrar ahí, no sé qué. Es como algo muy positivo que tienen las redes sociales es esto, que podemos conectar con otras personas y creo que si lo hacemos desde el respeto, desde el conectar con otras mamás, creo que es algo que a todas nos beneficia, ¿no? Entonces, tú, Dana, bueno, primero, Miranda, dinos cuáles son tus redes sociales y que te puedan contactar a otra latina que esté en Turquía, que a lo mejor nos esté escuchando.
Ay, sí, ojalá, bienvenida. Mi cuenta en Instagram, en donde me dedico mucho a estas ideas de homeschool, es Learn the Fun Way, Learn barra baja the Fun Way. Y bueno, una cuenta personal que es M Miranda M, que también está en Instagram. Y agradecida con ustedes por esta oportunidad. Y bueno, espero poder colaborar con mamás que están fuera, lejos de sus familias, porque a veces te bloqueas tanto que en simples cosas no piensas, ¿no? Y gracias.
Y pues Rebe tuvo que irse, pero la cuenta de Rebe es arroba Billy Kids con K guión bajo D-D-E punto. Bueno, Billy Kids guión bajo D. Es maravillosa también la cuenta. Habla también sobre multilingüismo, también de migración. Tiene maravillosos contenidos también que hablan sobre esto, algunos en vivos con muchas mamás que han migrado porque trabaja realmente con muchas mamás que están por todos lados del mundo. Y solamente quiero agradecerles a las dos al haber estado aquí con nosotras, porque ser mamá a la distancia no es tan fácil, tiene sus retos y qué mejor que poder compartir el lado A, el lado B y hablarlo desde el corazón, porque solo así vamos a poder conectar y soltar esa paja de idealizar y tener todo color de rosa mejor hablar con la verdad para poder apoyar de verdad a la persona o a la mujer que tienes a un lado. Muchas gracias, Miranda.
Gracias a ustedes, abrazos.
Gracias a todos por escucharnos. Creo que me gustaría cerrar yo diciendo que maternar lejos de tu familia, maternar en otro país no es nada fácil. Así que yo las invito a quien esté así a buscar a alguien. Es como, no sé, no tenemos que vivir esto sola. Este por sí maternar es muy complicado, es algo súper retador y a veces parece que no tiene salida y es como de a quién le hablo, a quién le digo, pero seguro hay una lucecita. Y si hoy nos escuchas y sabes de una mamá o te sientes así, escríbenos, escríbele a Miranda, escríbele a Dana, a mí.
Compártele este episodio.
Sí, compartan el episodio para empezar a conectarnos desde el amor, el respeto a otras mamás y otras maternidades. Y muchas gracias de nuevo y nos vemos el siguiente episodio, que creo que va a ser el último, ¿verdad, amiga?
Sí. Pues cuídense mucho, besitos. Bye.
Bye, bye.
Gracias por escuchar la segunda temporada de Mommy Break. Estamos muy contentos de que estés aquí. Todos los miércoles, prepárate un cafecito o una copita de vino para que escuches el nuevo episodio. Y si te gusta nuestro trabajo y lo que hacemos, por favor recomiéndanos con tus amigas y no se te olvide valorarnos con 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Nos vemos el miércoles.